Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 182. Muy buenas, Iván. ¿Cómo va todo?
Muy buenas. Vaya calor hemos tenido estos últimos días. No sé cómo ha sido por allí. Creo que ha sido peor que aquí.
Aquí ha sido horrible. Aquí hemos tenido una ola de calor de estas de pasar frío la semana anterior y de repente la semana siguiente la temperatura, la diferencia era de prácticamente 30 grados. O sea, de locura. O sea, era... No era un calor normal de verano, era absurdo. Pero bueno, ya volvemos.
Además, esos cambios de que tu cuerpo está acostumbrado a tener que generar calor, ¿no? Porque hace fresquito y de repente te vienen 30 grados y estás machacado.
Sí. No, o sea, la gente de verdad está además muy revolucionada, estamos todos muy tal, pero es que al final es normal.
Todo el mundo enfadado.
Sí, pues que la temperatura afecta directamente. Oye, voy a cerrar la ventana porque, bueno, me voy a asar un poco todo por el podcast, ¿eh?
Porque estoy oyendo el ruido.
Ahí está. Así que bueno.
A nosotros, ¿te puedes creer que se nos fastidió el aire acondicionado en la oficina? En una de estas oficinas de puro cristal que le está dando el solazo, además de pleno orientación sur, mortal. Estábamos a 30 y pico dentro de la oficina, muriéndonos todos.
Madre mía.
Y con esto de obligatorio de ir a la oficina, porque claro, porque se trabaja mucho mejor allí. Madre mía.
Ya.
Qué desastre.
Pues vaya mal, la verdad. No, en mi casa pasa lo contrario. Soy yo el que quiero ir a la oficina porque hay aire acondicionado. Entonces voy todos los días solamente por eso ya, o sea, es...
Pero bueno. Yo me he comprado uno de estos aires acondicionados que son como un split, pero
oye,
portátil.
Oye, ponlo, por favor, en las... porque sí, estoy seguro de que mucha gente no lo conoce, porque yo cuando estuve mirando aires acondicionados portátiles sin instalación pensaba que los únicos que había eran esos pingüinos que tienen el compresor y que hacen mogollón de ruido, y me has abierto...
Con el tubo este sí, que sale...
Me has descubierto un mundo entero, o sea que por favor ponlo porque estoy seguro que más de uno que nos escuche va a flipar.
Pues... lo voy a poner porque, fíjate, es una marca china que yo estoy ahora intentando no comprar nada chino, no comprar nada estadounidense, pero por cuestiones de supervivencia era eso o morir, y he dicho, bueno, pues va a tener que ser comprar un cacharro chino. Y sí, es un aparato de estos que tiene todo lo que viene siendo un... fuera en el exterior, tiene una unidad exterior con el... creo que no tiene el compresor en el exterior, tiene el compresor en el interior, pero saca por un tubo un refrigerante con R32, que es dentro de lo que cabe en los refrigerantes, es de lo más ecológico que hay, y lo saca, incluso subir a una fuga, pues no es excesivamente malo para el medio ambiente, y saca tanto el agua de condensación interior por la temperatura como el refrigerante ya caliente del interior, lo saca fuera, y fuera tiene un ventilador que... Con un intercambiador de calor, pues lo saca todo fuera y echa el agua de condensación también fuera. Entonces está muy bien porque el tubito que sale fuera es muy, muy estrecho. Entonces puedes prácticamente cerrar la ventana. Además te viene con unos velcros y una especie de cremallera con la que puedes dejar la abertura de la ventana a la mínima expresión. Es decir, sí que va a haber un poquito de conducción, pero muy poquita y prácticamente nada de convección. Con lo cual... es muy eficiente por esa parte. Por otro lado, es muy caro también, pero es muy eficiente. Y la verdad es que estoy encantado. Eso de poder estar por debajo de 25 grados en casa durante el día es una locura. Puedo hasta trabajar bien. O sea que yo estoy muy, muy, muy a gusto. Muy recomendable. La verdad es que pillar uno de estos es muy recomendable con estas temperaturas que ya ahora en mayo parece que empiezan a estar también. O sea, antes era como una semana en julio, ahora luego empieza a ser 3 semanas entre julio y agosto y ahora ya es desde mayo, por lo que sea.
Sí. No, está cambiando el clima muchísimo, muy rápido y no, ya empieza a ser necesario disponer de aire acondicionado.
Además, acordaros de que Europa nos vamos a llevar la peor parte en esto, ¿eh? O sea, Estados Unidos se puede medio librar un poco, pero Europa nos la vamos a comer con patatas por la ubicación geográfica mundial en la que estamos, ¿eh? Por las corrientes marinas, nos la vamos a comer.
Bueno,
así que
vamos a no pensar en eso y vamos a pensar en tecnología, que es para lo que estamos aquí. Y mira, yo quería comentarte una última ñapa que he estado haciendo en casa, debido a que, bueno, pues yo hasta hace poco, para disfrutar de YouTube sin anuncios, porque YouTube se ha mierdificado a niveles estratosféricos,
sí.
Pues ya ha llegado a un punto en el que una de dos, o pagas la suscripción de YouTube Premium, o es imposible ver YouTube porque la cantidad de anuncios, sponsors y de todo que salen lo hacen completamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que recientemente Google ha empezado a vigilar que las conexiones IP, las direcciones IP de los usuarios que tienen el Premium con una cuenta familiar provengan del mismo domicilio, y como efectivamente pues nosotros no estamos en el mismo domicilio que el amigo que pagaba la suscripción, pues nos lo han cortado. Así que, bueno, pues me tuve que poner creativo. Y entonces, por un momento, pensé y valoré seriamente el ir de legal y pagar la suscripción premium. Pero, sinceramente, me parece que ya el tema de la fatiga de las suscripciones es una cosa que hay que empezar a hacerse a mirar. O sea, no puede ser que todas las empresas, por cualquier cosa, ya nos pidan una suscripción. Pero, encima, una suscripción como la de YouTube, que tiene un precio absurdo. O sea, tiene un precio... que el YouTube individual... Bueno, a ver, esto está sujeto a opinión. En mi opinión, me parece... que es demasiado alto para lo que ofrece YouTube. Yo soy un consumidor de YouTube habitual, no digo yo que la plataforma no lo merezca, pero la verdad es que me parece que está muy alto. Bueno, total.
A mí me llama la atención lo de que haya que pagar una suscripción a Google para un contenido generado por terceros, pero bueno...
Eso es otro melón que no vamos a abrir ahora, ¿vale? Bueno, el caso. Entonces, yo... donde mayor consumo hago de YouTube es en la televisión. En las televisiones de casa tenemos dos que utilizan el sistema operativo de LG, el Web OS. Y yo dije, en el ordenador y en el teléfono utilizo Safari, utilizo las extensiones de bloqueo de anuncios, utilizo Sponsor Block para bloquear los tramos de sponsorizados, que yo nunca lo había utilizado porque como tenía el Premium hasta ahora... pues no sabía de la existencia de esta fantástica extensión de Sponsor Block. Sabía de las que te bloquean directamente los anuncios de YouTube, pero de la de Sponsor Block no. Y la verdad es que he descubierto que es hasta mejor que la función nativa que tiene el Premium para saltarte los contenidos de sponsors de los YouTubers. Porque en esta no tienes ni que pulsar el botón de avanzar. En la de YouTube Premium sí, tienes que pulsar el botón de avanzar y te lo lleva, ¿no? Pero bueno, en esta no. Entonces, bien, teléfono, ordenador, solucionado. Navegador con Sponsor Block y con uBlock Origin o con OneBlocker instalado y carril, lo tienes hecho. ¿Pero cómo lo hago en las televisiones? Bueno, pues me puse a investigar. Y resulta que me di cuenta de que la fantástica comunidad open source tenía creado un proyecto llamado WebOS Homebrew Channel, que está subido a GitHub. Y lo que te permite es instalar un repositorio de aplicaciones open source creadas por desarrolladores dentro de tu televisor con sistema operativo WebOS. Y entre las aplicaciones hay algunas que requieren de tener la televisión ruteada y hay algunas otras que no, por el funcionamiento que hagan. Y entre las aplicaciones que ofrece este Homebrew Channel, que por cierto te recomiendo que le eches un ojo porque hay varias de ellas muy interesantes, entre ellas hay una, tienes un cliente de Jellyfin, tienes a Kodi, tienes...
Bueno, la Jellyfin, es decir, que viene en la tienda de aplicaciones
habitual. No necesitas entrar ahí, bueno.
Sí.
Tienes una aplicación para una pequeña utilidad para poder hacer un refresh del token de desarrollador que necesitas para instalar esta aplicación. Bueno, ahora explico un poco cómo funciona esto, pero creo que a más de uno le puede interesar. Y lo más importante, tienes un cliente de YouTube que le tienen metido el Adblock y el Sponsor Block. Entonces, de la misma, es una aplicación igual que la de YouTube, pero tiene integrado Adblock y Sponsor Block. Entonces tú lo abres como una aplicación más de tu tienda de tus aplicaciones desde la cinta del menú nativo de LG WebOS. Lo único que cambia es que tiene un icono diferente que parece al del VLC Player, pero tú lo abres, la aplicación es la misma. Y funciona a las mil maravillas. No quiero saber nada de pagar, lo siento. Pero voy a utilizar esto hasta que deje de funcionar. Y luego, a grandes rasgos, los pasos que tienes que seguir son... Primero, tienes que instalar la aplicación de developers de LG. Es una aplicación que la encuentras dentro de la tienda oficial de aplicaciones de la televisión. Como en el proceso de alta de la televisión te habrás tenido que crear una cuenta de LG, lo que tienes que hacer es entrar dentro del portal de developers de LG y habilitar que tu cuenta sea una cuenta de developer. Es gratis. Simplemente es entrar, te logueas, le dices soy developer, fin, ya está. Entonces tú abres la aplicación de developer que te has bajado en la LG y introduces tu cuenta, te logueas y ya está. Y entonces ahí activas un servidor web que tiene dentro la televisión que sirve para que con el SDK de LG puedas subir aplicaciones y hacer cosas, ¿no? Pero Aquí entra otra aplicación maravillosa que ha creado la comunidad open source. Y es que no necesitas bajarte todo el SDK del eje para pasarle un IPK y no sé qué movidas. Sino que tienes una aplicación, que también la enlazo aquí, que se llama Dev Manager Desktop, que te permite desde una ventanita súper sencilla conectarte al servidor web de developer que expone la televisión en la red local de tu casa y poder desde ejecutar en una bash el comando que tú quieras, que se ejecuta en realidad dentro de la televisión, o incluso subir y bajar del sistema de archivos lo que necesites. Entonces aquí tú ya tienes, digamos, un poco la vía libre. Entonces tienes que ir a Homebrew Channel, al otro repositorio de GitHub que estoy poniendo también en las notas de este episodio, y vas a las instrucciones de cómo instalarlo y tienes varias opciones. Tienes una que implica subir el archivo IPK e instalarlo a través de la herramienta que he mencionado antes, pero tienes una que es aún más fácil, que es hacer un curl que directamente se trae el binario del repositorio de GitHub del Homebrew Channel y automáticamente lo ejecuta y se instala. Y ya está. Entonces, la televisión tiene un token de developer que LG emite cada vez que se loguea la aplicación dentro del Developer Tools, pero que caduca, no sé si al mes o una cosa así. Bueno, pues hay otra pequeñita aplicación, también open source, que también la estoy enlazando allí, que se llama Token Refresh, que lo que hace, no os lo vais a imaginar, es ejecutar una task cada muy poquito tiempo contra un script que tiene el developer, o que si no quieres que sea contra el developer, te lo puedes auto-hospedar en tu NAS o lo que sea. El código está en GitHub, es open source. Y ya está. Y lo único que es una aplicación súper tonta, que lo único que hace es un pequeño curl contra desde tu propia televisión contra el servidor developer y lo actualiza. Entonces así ya te puedes olvidar tranquilamente de tener que andar refreshando tokens. O sea, esto es un set and forget en toda regla, ¿vale? Que era un requisito que yo tenía para hacer que esto funcionara. Vale, ahora que ya tienes instalado el Homebrew Channel en tu televisión LG, tienes un fantástico iconito dentro de tu televisión que accedes a un repositorio de aplicaciones hechas por la comunidad, independientes de las de la tienda oficial de LG, en la que te encuentras la aplicación de YouTube Ad Free. Pues entras ahí y te la instalas con un botón. ¡Claca! Instalar. ¡Chimpún! Lo único que te pide la aplicación y te advierte es que tienes que desinstalar la aplicación de YouTube oficial, porque se pegan entre ellas. Pero bueno, easy peasy. Vas a la oficial, la desinstalas y hasta luego. No la vas a necesitar más en tu vida. ¡Y ya está! Y ya tienes YouTube con Adblocker, con SponsorBlock, que funciona de locos. O sea, es que es maravilloso porque en cuanto se pone el típico YouTube youtuber de turno a anunciarte la VPN, automáticamente se salta. Es que no tienes que hacer nada. O sea, de repente, pum, te pone skipping sponsored content, ala, carril, y ya está, y sigue el vídeo solo. Es que no tienes que hacer nada de nada, es una maravilla, ¿vale? Y bueno, y ya está. No he instalado más aplicaciones del Homebrew Channel. Hay otras que requieren de ruteo, se puede rutear, lo que pasa es que yo prefiero no rutearla por cuestiones de seguridad. Me parece un poco, vamos a decir, peligroso, vamos a decir. No tiene por qué pasar nada, pero nunca sabes cuando de repente te pueden hacer un supply chain y una aplicación que tenías del Homebrew instalada que antes era limpia, de repente le inyectan una puerta trasera y como tienes permisos root, tienen acceso a tu red y hacer cualquier trastada, ¿vale? Así que, niños, no lo hagáis. No os lo recomiendo que rooteéis la televisión. Pero sin rutearla.
O en el peor de los casos ponéis una VLAN y tal y un firewall medio
sí,
y tal.
Claro, claro. Ya. Pero a ver, si no queréis volveros locos y montar aquí un tinglao, a ver, recordad, de esto se trata de hacer algo lo más sencillo posible y un set and forget, ¿vale? No entrar aquí en hacer ingeniería de redes. No. Ya está. Y eso, y dentro de este repositorio además se pueden encontrar otras cosas súper útiles y chulas como un cliente de Jellyfin, un cliente de IMIC también, por si te has instalado IMIC dentro de tu appliance, o si te has, o tienes también a Kodi, tienes más cositas por ahí que viene bien tenerlas a mano, que bueno, pero yo principalmente lo he hecho sobre todo por lo de YouTube, y eso os cuento, que estoy súper contento.
Os recomiendo el episodio 180, ¿no? Me parece que fue que hablamos un montón sobre IMIC y Jellyfin y todas estas historias que tenemos algunos montados. Yo tenía una versión un poco diferente. Como tengo el NAS, lo que hago es directamente, he montado un pin chflat en mi servidor, o sea, en mi clúster de Kubernetes. Y este lo que te permite es suscribirte a canales que te interesen o lo que sea. Y se va descargando pues todos los ficheros. Uh-huh. Y además, o sea, la idea de pinchflat tampoco es que es un aquí te veo y luego ya se borra. La idea es para conservar los ficheros por si en el futuro se perdieran esos ficheros. Un poco como la idea de Anas Archive, no sé si conoces.
Sí, pero ¿esto qué va? ¿Por RSS? Porque yo recuerdo que antes a los clientes de Torrent les podías suscribir un RSS en el que se publicaban torrents de la serie que te gustaba y se los bajaba. ¿Cómo va esto?
Esto es exclusivo para YouTube y va por la API de YouTube. Uh-huh. Y lo que hace es descargarse el contenido de vídeo directamente.
Yeah, vale,
entonces
vale.
Tú le puedes decir en qué formato quieres que se lo descargue, en qué resolución, etc. Y la idea de esta herramienta es eso, es un archivo como Anas Archive, como lo que está haciendo Anas Archive, que es intentar archivar un poco toda la documentación de internet por si en el futuro se perdiera, como ya ocurrió con muchas cosas, como Doctor Who, por ejemplo, que no tenemos los episodios originales porque pues les dio por borrarlos a la BBC porque no tenía espacio en sus...
Pero qué ridículo, tío, pero es que hasta ayer dije, voy a ver Iron Man, le voy a poner la primera de Iron Man a mi hijo. Y entré en Disney Plus, que Disney tiene los derechos de Marvel, ¿no? Y, y ya que lo estamos pagando, oye, pues Iron Man 1 la han retirado del catálogo. Está la 2, la 3, la no sé qué, tal, pero la 1 la han retirado. Sí. Pues resulta que no tendrían las suficientes visualizaciones y no les compensaría pagar los royalties y fuera. Y carril. Sí. Y dices, pero. O sea, te quiero decir que tienes toda la razón, que ya no es ni siquiera por sensación... el tema de pagar o no pagar, que dices, tío, que igual es contenido que yo quiero ver y quiero conservar.
Esta era una sensación que a mí me estaba dando, que muchas veces quería ver incluso pelis casi descatalogadas, que digo, a ver, ¿en qué plataforma está y qué suscripción quiero, necesito para verla? Y no existe la suscripción, yo digo, vale... Lo que sea, pago 30 pavos al mes, lo que sea, quiero ver esta peli o esta serie que tiene ya unos años o lo que sea, ¿y dónde la puedo ver? Y no se pueden ver. Y la verdad es que estoy un poco hasta los huevos de este tipo de cosas, de que todo el mundo me está pidiendo todos los meses 30 pavos, que al final acabas pagando 200 pavos al mes a 75 empresas estadounidenses, y luego no puedes ver lo que a ti te dé la gana, por mucho que tengas todas las suscripciones. Y al final, pues mira, con mi amigo Claude, hemos estado aquí charlando unos días y nos hemos organizado aquí una historia en la que, pues automáticamente, de ciertos sitios que no puedo nombrar, evidentemente, adquiero, pues, de gente muy amable, este tipo de contenidos que ya la propia aplicación que me ha creado Claude la cataloga estupendamente para que en Jellyfin yo, pues, a la mañana siguiente la pueda ver sin ningún problema allá donde esté, tanto en mi móvil como en la tele, como en el portátil, porque además todo esto está montado con una red, lo tengo todo montado con una red Tailscale, y por lo tanto pues lo puedo ver allá donde esté. Y es más, para contenido que es solo visible desde España, por ejemplo, pues monto un nodo de Tailscale en España y ya está, y lo veo desde allí. Y la verdad es que estoy encantado. Es verdad que tengo ya 16 teras ocupados en casa.
A ver, a mí lo que no me gusta de eso es que al final acabas haciendo Diógenes digital y de eso tampoco se trata. Bueno. O sea, yo vigilo mucho qué es lo que descargo porque no me interesa descargar todo lo que pasa por la red. Porque al final es verdad. El almacenamiento no es barato, precisamente.
No es barato, pero intento a veces, por ejemplo, cosas muy antiguas que igual ya no se ven, yo qué sé, pelis antiguas. O cosas así, o series muy antiguas, cosas así que ya no
se suelen ver. Pero que realmente para ti supongan algo. O sea, no porque sean simplemente antiguas.
Para mí, a veces lo pienso en plan de cosas que en la sociedad están son como importantes, que han sido pues películas de culto en su momento, aunque igual yo no piense volver a verlas. Yo qué sé, Casablanca, no sé, no la voy a ver todas las tardes, ¿sabes? Pero que son cosas que igual pueden ser interesantes conservar de aquí al futuro. Y un poco pues conservarla solo por el hecho de conservarla.
Estás manteniendo un arca digital para servir a la humanidad. Y luego no nos dejarás tener acceso a tu servidor, verás, porque dirás que es tuyo.
Yo estoy dejando acceder a la familia y todo. De hecho, no eras tú que de vez en cuando, o sea, a mí me llegan tickets de soporte de familiares diciéndome, oye, la peli tal no se está viendo y me da error.
¿No? Solamente para eso.
Sí, prácticamente.
Madre mía, tío.
Pero me llega gente diciendo, oye, es que no veo bien la peli esta. Y yo, es verdad, es que el transcoding y tal. Bueno, pues en ese mundo me he montado ya. Y tengo a toda la familia pues bebiendo de los servidores estos, pero compartir es vivir. Y luego es que me gusta mucho esta idea. De hecho, Anas Archive son los primeros que empezaron a montar esta historia, y no sé si te enteraste a principios de año que se descargaron todo Spotify. Bueno, pues Anas Archive lo que está haciendo es catalogar todo internet, tanto publicaciones de libros, de artículos, por ejemplo, pues todo Sci-Hub, que supongo que conocerás.
Sí.
Pues
sí.
Ese y otras alternativas que salieron más posterior y etcétera. Y no solo eso, sino que eso, a principios de año se descargó todo Spotify. Y sobre todo Spotify. De hecho, estaban pidiendo colaboradores a ver quién les podía prestar un poco de espacio para replicarlo. Bueno, porque pero... necesitaban unos 300 teras por persona para replicar todo Spotify, ¿no? Y la verdad es que está bastante guay la idea que tiene detrás. Y bueno, pues ya hay cada uno que colabore o no según sus ideas, ¿no? Porque puedes colaborar solo con un poco, decir, oye, yo solo quiero colaborar, pues, yo qué sé, 100 gigas o lo que sea, ¿no? Y ellos te dan una serie de torrents que te puedes descargar para colaborar con ellos.
Bueno, pero yo eso a nivel doméstico en casa no necesito.
No lo ves tú.
No, o sea, a ver, a mí me parece muy bien que haya iniciativas como esa, pero yo no tengo ni la infraestructura, ni las ganas, ni el tiempo de hacerle un hueco a todo internet en mi casa, ¿vale? O sea, yo lo que sí que procuro es aquellas pelis y series que son para mí de culto, sí que las tengo guardadas en mi NAS, pero ya está, o sea, procuro ser muy selectivo y el resto pues lo veo en internet y si un día no está, pues ya está, no pasa nada, lo que hay. O sea, si hay algo que me importa, o lo compro en físico para tenerlo en Blu-ray o lo que sea, o me lo bajo, sí. Eso sí, pero la mayoría de cosas que veo no me las bajo porque si no al final es que no tiene sentido tampoco, vas a estar gastando ahí y ya no solamente por los discos duros, la energía de tener ahí el NAS todo el rato funcionando ahí, manteniendo un montón de datos que realmente igual no vas a ver nunca en tu vida, ¿sabes? Yo eso paso, yo eso lo tengo clarísimo. Bueno, oye, pues está bien, pues, está bien.
Bueno, recomendaciones para nuestros oyentes de algunas ideas que pueden tener, quizás igual ellos también, alguno de vosotros igual os está escuchando y dice, oye, pues yo tengo una solución muchísimo mejor que esa o que la otra y, oye, echarnos un comentario, escribidnos al email. Ya hicimos un episodio monográfico con comentarios de oyentes con un montón de ideas sobre cómo hacer muchas historias en vuestra propia casa. Y si se os ocurre maneras de estas también de saltarnos un poco estas...
A ver,
estas
a mí me gustaría hacer también un disclaimer y aquí me quiero poner el gorro de ciberseguridad, ¿vale? Cuidado, cuidado con estas cosas. Porque es muy jugoso el montón de cosas que te permite hacer esto siempre que pases por un ruteo. Cuidado, es peligroso darle permisos de administración a una máquina que tienes dentro de tu propia red local y lo más probable es que no tengas montado un aislamiento mediante VLANs ni historias como ni un firewall FortiGate que esté ahí aislando. No, o sea, vamos a ser realistas, ¿vale? Cuidado, lo digo porque, por ejemplo, cuando estuve mirando a ver si podía hacer algo similar, pero en mi iPhone, bueno, pues tú te puedes instalar ya en Europa y en Japón desde hace un tiempo aplicaciones, tiendas de aplicaciones alternativas, el Alt Store, Seed Store y hay muchas de estas. Y está bien, el tema es que llega un momento en el que tienes que instalar aplicaciones no confiables que te pueden permitir, te pueden pedir los permisos que sean. Yo la aplicación que encontré, porque hay varias que se habían quemado similares para YouTube, pero que ya las habían dejado de mantener y habían salido las nuevas y luego ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Bueno, pues la última, digamos, la que más gente utilizaba, tenía una lista de permisos que entre ellos estaba acceso al keychain del sistema. O sea, yo cuando vi aquello dije, tú flipas, que para ver YouTube te voy a dar acceso a toda mi agenda de contactos, a los calendarios, al correo electrónico, al llavero del sistema. Y dije, ¿pero tú para qué quieres entrar al llavero del sistema? ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, y yo dije, no.
Te puede incluso instalar un certificado si quieres.
Puede hacer lo que le dé la gana, claro, si quieres, y ya está. Y yo me puse a investigar un poco por internet en plan de, pero ¿y esto? ¿Pero por qué? Voy a ver si hay alguien que dice algo acerca de esta aplicación. Bueno, no busqué demasiado, pero lo que busqué no encontré a nadie que se quejara en cuanto a seguridad de esta aplicación. Pero yo dije, es que me da igual que no haya nadie que se queje. No le voy a dar, no voy a instalar una aplicación de YouTube que me está diciendo claramente que necesita acceso al llavero del sistema. O sea, ¿estamos locos? O sea, es que no hace falta que me lo diga un tío random en Reddit para hacerlo, ¿sabes? O sea, sentido común, sí. Cuidado con esto, ¿vale? O sea, cuidado, porque igual que lo del root y todo esto. Y el problema, porque muchas veces, no, si el código está subido a GitHub y no sé qué. Vale, ok. Pero hay una cosa que se llama ataques de supply chain, que lo que hacen precisamente es que de repente una de las dependencias de librerías que utiliza una aplicación queda reemplazada por otra, que es un cambio prácticamente menor, muy difícil de controlar, que en entornos críticos se vigila, pero en la electrónica de consumo tú no te pones a mirar el carro de aplicaciones que llevan o de JS de la aplicación que tú utilizas, porque para empezar, la carpeta vendor, bueno, ahí puede haber hasta Narnia, puede estar ahí metido, ¿sabes? O sea, yo no me creo que cada persona que tiene instalado un YouTube pirata, cada vez que lo actualiza o cada vez que se lo instala, se revisa uno a uno todos los paquetes que hay ahí y tal. O sea, seamos realistas, ¿vale? Pero, igual hoy está limpio, pero mañana no. Y te enchufan una movida de esas y como le hayas dado acceso a todo, pues hasta luego, Lucas. O sea, te entran hasta la cocina. Así que cuidado. Ya está, cierro el disclaimer.
No, pero me parece muy interesante porque estamos viendo lo que ha ocurrido las últimas semanas. Yo estoy parcheando mis servidores Linux en casa semana sí, semana también, porque ahora con la puñetera IA están sacando vulnerabilidades críticas de Linux, y eso estamos hablando de Linux, que es muy confiable, muy seguro, muy tal... Las están sacando todas las semanas y algunas bastante gordas. Por ejemplo, para mis servidores de Kubernetes ha habido vulnerabilidades en las que algo que estuviera ejecutándose en Kubernetes podía pillar root en mi sistema.
Claro.
Y luego hacer todo lo que le diera la gana
con
mi sistema.
Y luego haces un movimiento lateral dentro de la red local en la que te encuentres y haces lo que te dé la gana.
Entonces yo tenía que parchearlo, no porque diga, ¿quién me va a estar atacando de fuera? Digo, porque estoy ejecutando ahí contenedores de que no he revisado todas las dependencias, con lo cual estas vulnerabilidades pueden estar atacándome a mí. Y es muy fácil, cada mes sale un par de ellas de grandes librerías que las utiliza bastante gente o bastantes proyectos incluso muy conocidos, que de repente alguien ha metido un poquito de código en la típica pull request que dices, oye, que he arreglado no sé qué y tal, y lo arreglas y de paso le metes un par de líneas de código que igual no lo han revisado bien los maintainers y le acabas de colar una criptoestafa o le acabas de colar... algo que está, un keylogger, un lo que sea. Y esto está ocurriendo todas las semanas y ahora con la IA, que es muy fácil generar este código, está ocurriendo más a menudo. Entonces, sí, mucho cuidado con lo que instalamos y con lo que roteamos y con los permisos que damos a las cosas.
Efectivamente, así que cuidado con esto, que no merece la pena que por ver YouTube sin anuncios de repente abras la puerta a que te puedan colar una cosa de estas y te arruinen, porque ya hoy en día en el móvil llevas todo, ¿sabes? Y como cojan acceso al keychain del sistema, pues es que tienen todo.
Sí, algo tan sencillo como poner un certificado, haceros un man in the middle. Esto lo hace seguramente vuestra empresa con el móvil del trabajo, pero lo haga alguien aleatorio de internet es una barbaridad, y entonces puede acceder a todo el tráfico HTTPS de vuestro móvil. Así que ese candadito verde que os dice estáis seguros, ya no significa estáis seguros, significa os lo está leyendo todo el amigo de turno. Dejando de lado algunas aplicaciones de banco que hacen certificate payment y cosas estas, pero prácticamente todo os tienen acceso, y algunas aplicaciones de bancos un poco más turbias igual ni siquiera lo hacen tampoco, así que mucho cuidado.
Pues sí, bueno, pues vamos con el contenido del episodio. No sé si tú quieres comentar algo más, y si no, le damos.
Damos,
vete. Venga, va.
Bueno, pues empezamos por los métodos de contacto, y nos podéis escribir en @elgatodeTuring en mastodon.social o por email a contacto@elgatodeTuring.com. Además, seguimos con Euskadi Digital como patrocinador, que hostea nuestros audios y además nos saca por la radio los lunes a las 7 de la tarde. Además, podéis escucharnos en podcatchers como Podimo, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón más que viven de estas puentes. Además, pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y no tengo Blue Sky, así que no lo voy a decir.
Ya te lo has quitado también.
Estoy huyendo de los scroll infinitos.
Bueno, yo soy Iván y podéis encontrarme como Razican en hackiderm.io.
Vamos con las noticias. Bueno, pues la NASA ha subido a internet más de 11.000 imágenes tomadas por la tripulación de Artemisa 2.
Todo falso, Aitor, todo falso.
Sí, sí, bueno, claro, todo esto está generado por IA, todo está generado por IA.
Esas 11.000 te las genero yo en una tarde ya con
claro, la IA claro. De turno. O sea, a ver, bueno, en fin. La verdad que es un portal tipo galería clásico de los de toda la vida, que la importancia no está en el portal en sí mismo, sino en su contenido, como debería de ser siempre. Y es que durante la misión Artemis 2, una de las cosas que no tuvimos fueron imágenes, demasiadas imágenes, vamos a decir, o muchas imágenes, no sé cómo decirlo. Al menos esa fue mi sensación. Tenía la sensación como que lanzaban las imágenes como con cuentagotas, y yo creo que todos vimos las mismas imágenes durante mucho tiempo, un montón de veces, y llegó un momento en el que ya era como que te parecía la misma imagen todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, esta, a ver, tenía un sentido y una lógica, y es que al final el ancho de banda que tienes para comunicarte con la nave, pues no es el que tienes tú en tu casa con tu conexión de fibra óptica, ¿no? Entonces tienes que elegir muy, muy bien el ancho de banda que dedicas a telemetría, porque tienes seres vivos ahí comiendo, meando y cagando, como dirían en el otro lado, y bueno, y al mismo tiempo tienes también que mantener cierto engagement con la gente que te está viendo en directo, ¿no? Porque es un evento mundial. Pero bueno, ya ha pasado tiempo, ya están en tierra, están todos a salvo, y pues la NASA aprovechado a recuperar todas las imágenes que han obtenido durante ese viaje, que fueron muchísimas, que ya decía yo, digo, no puede ser que subas ahí arriba y saques solamente tan pocas fotos. Y bueno, efectivamente, no fue así. Sacaron muchas fotos y las han subido aquí. Las fotos, además, están categorizadas en 4 álbumes diferentes. El primero es All, en el que no os lo vais a imaginar, pero están todas. El segundo se llama Earth Images, que son imágenes de la Tierra. El segundo, Moon Images, que son imágenes de la Luna. Y el tercero, que se llama Eclipse Images, que son las imágenes del eclipse que pudieron fotografiar y disfrutar mientras estuvieron en la misión. Yo he estado echándome un ojo a unas cuantas, no he visto las 11.000, pero la verdad es que molan mucho, y creo que tienen muchos fondos de pantalla por aquí que se pueden extraer, y está la verdad que muy, muy guay. Una de las cosas que tiene la NASA que no tiene, que no tiene la NASA y que sí que tienen las agencias privadas que van al espacio hoy en día, es todo ese elenco de cámaras de todo tipo de calidades puestas por todas las partes de la nave, y con un streaming cuasi perfecto, con una presentadora y con tal, no sé qué. A ver, tienen sus medios, pero es diferente. Y una de las cosas también que por lo visto tienen más en cuenta es la privacidad de los astronautas, que bueno, pues se cuidan muy mucho de sacar qué imágenes durante las misiones y demás. Así que bueno, eso también es uno de los motivos por los cuales no vimos tantas imágenes durante la misión. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. Os hemos dejado el enlace en la descripción de este vídeo, y nada, para que lo disfrutéis, que la verdad que molan un montón.
A mí me gustan particularmente mucho las del eclipse, porque dejando de lado que tenemos un eclipse ahora el 12 de agosto, al que probablemente tenemos que echar un vistazo, es la primera vez que vemos este tipo de imágenes, porque claro, históricamente cuando han ido anteriormente a la Luna, los astronautas, hace 50 años ya, hace más de 50 años ya, pues el eclipse que tenían era muy cercano a la Luna, porque el objetivo era aterrizar, ¿no? Y entonces no se llegaba a ver un eclipse como lo pudiéramos ver aquí en la Tierra, ¿no? Y en cambio aquí, como han pasado bastante lejos de la Luna, porque en ningún momento se intentó aterrizar, evidentemente, el objetivo además era tener este tipo de trayectoria un poco más de retorno libre primero, pero además un poco más amplia, se ve el eclipse desde un ángulo muy muy chulo, en el que tienes por un lado la luz cenicienta de la Tierra, que no está eclipsada, es decir, la Luna no está eclipsando a la Tierra, sino que solo eclipsa la nave de los astronautas, con lo cual tienes la luz cenicienta de la Tierra al mismo tiempo que tienes un eclipse solar, pero visto desde una distancia enorme a la Luna, y ves todo el círculo, toda la circunferencia de la Luna de una manera espectacular. Y todas las imágenes que preceden el eclipse y las posteriores, se puede ver perfectamente cómo está el brillo del sol en una de las partes de la Luna, y cómo poco a poco la Luna se va interponiendo, ¿no?, entre el sol y los astronautas. Y bueno, la imagen es espectacular, y yo me imagino que ir en esa nave que estás a tantos miles de millones de kilómetros de absolutamente todo, ¿no?, y ver esa Luna ocultarte el sol delante, tiene que ser, de unos nervios impresionantes. La verdad es que os recomiendo mucho echar un vistazo a esas imágenes, y en general a todas, porque las imágenes de la Tierra también son espectaculares. La calidad de estas imágenes, comparando por ejemplo con las del Apolo, no tiene nada que ver, ¿no?, porque estamos hablando de cámaras muchísimo más capaces hoy en día, y por supuesto las vais a ver con todo tipo de detalles. Hay imágenes que están muy guays, hay imágenes que salen muy movidas y no se ve una mierda.
Sí, porque han subido ahí.
Porque han subido todo, filtros, han subido mirar. Sí. O sea, sin mirar lo que suben. Y lo cual está guay, porque es precisamente lo que buscamos. se ven imágenes incluso de la Tierra de noche, que es algo muy único, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la Tierra de día, pero con la propia luz de la luna reflejada, tú puedes ver la nocturnidad de la Tierra, pero con un poco de luz. Evidentemente tienes que poner un ISO bastante grande en la cámara y quizás tiempos de obturación muy largos, pero se puede ver y se ve perfectamente la Tierra de noche vista desde detrás del Sol, digamos. Bueno, unas imágenes que recomiendo mucho, echéis un vistazo a todas un poco. Hay algunas que, bueno, veis la misma imagen casi 50 veces seguidas porque han empezado a darle al botón y ha salido la misma imagen muchas veces, ¿no? Pero la ves también en diferentes saturaciones de color o de luz, ¿no? En algunas con mucha iluminación, otras con poca iluminación, de manera que puedes ver diferentes detalles. Si la ves con poca iluminación, se llegan a ver en ocasiones las estrellas que están por detrás, lo cual es muy, muy chulo. Si las ves con mucha iluminación, pues no se ven las estrellas, evidentemente, pero ves otros detalles, como pues podría ser los bordes más brillantes, o puedes ver los efectos de lente del sol y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, muy, no sé, muy, muy chulo. Ver el terminador terrestre y cosas de estas, pues estaban muy guays. Incluso auroras boreales. Creo que había una imagen, si no me equivoco, en la que salía la Tierra de noche y se veían las auroras boreales porque la habían hecho con un tiempo de obturación muy largo. Entonces eso solo se podía hacer porque estaban eclipsados. Entonces, bueno, muy chulo. Echad un vistazo a las fotos.
Sí, sí. Bueno, pues lo siguiente que hemos tenido han sido también imágenes, pero esta vez imágenes muy explosivas, vamos a decir. Y es que el cuarto cohete New Glenn ha explotado en la rampa de lanzamiento el 29 de mayo de 2026. O sea, hace nada. Fue una de las explosiones no nucleares más grandes de las últimas décadas. La verdad, fue una onda expansiva que se vio desde el espacio. Incluso hay imágenes de satélites que pasaban por allí y pudieron recoger la imagen. Y es que estamos hablando de el cohete que, digamos, le hace la competencia al Super Heavy de Elon Musk. Es el cohete en el que también se apoya el programa espacial lunar Artemisa, además de en la Starship y el Super Heavy. Entonces, estaban haciendo una prueba de encendido, digamos, en estático, en el que cargan todo el combustible dentro de los depósitos del cohete y hacen, digamos, la cuenta atrás hasta los últimos segundos. Y bueno, pues resulta que hubo algún fallo en la primera etapa que provocó una explosión del cohete lleno hasta arriba de propelente, que es la peor de las pesadillas que puede tener una empresa de cohetería como esta, porque el problema no es la pérdida del cohete en sí mismo, que sí que es cierto que tienen un ritmo y una cadencia de lanzamientos diferente a la de SpaceX, más pensado en menos lanzamientos pero mejor hechos, pero ya no es tanto el problema por eso, sino el problema es que destruyes toda la rampa de lanzamiento con el edificio de ensamblaje y todo. Bueno, se preparó una que las dos torres, que al mismo tiempo eran torres para rayos que estaban alrededor de a ambos lados del cohete, también pues sufrieron unos daños tremendos. Vamos, han quedado destrozaditas. Esto es una configuración en la que utilizaba siete motores, siete motores del propio cohete, y bueno, pues la verdad es que no ha sobrevivido nada, ha quedado hecho trocitos. Este cohete era uno de los que ya se iba a utilizar para hacer el despliegue del nuevo módulo lunar, pero pues no va a poder ser, por motivos evidentes. Así que bueno, por suerte no hubo ningún trabajador de Blue Origin que quedó herido ni fallecido ni nada, entonces no hubo víctimas de ningún tipo, pero bueno, pues podéis ver las imágenes del blog de Daniel Marín que enlazamos, que bueno, pues ha quedado todo hecho un amasijo de hierros, que vamos, nada que ver con los lanzamientos del Super Heavy y con la destrucción que provocaban. Esto ha sido todavía pues mayor y mucho peor, vamos. Y nada, sí, ahí ha salido Jeff Bezos diciendo que no pasa nada, que ya están trabajando en...
Será por millones.
Que inyectará los millones que haga falta, que no os preocupéis, que todo bien, aquí no pasa nada, sí. Así que bueno, en fin.
Bueno, a ver, al final el problema que tiene Blue Origin es que es una empresa que, aunque tiene muchos años, en tema de cohetería tampoco tiene tantísima experiencia. Es verdad que tiene el New Shepard, que lo ha usado mucho, pero no es comparable a un cohete espacial que pueda alcanzar la órbita, como es en este caso el New Glenn, ¿no? Y claro, el New Glenn es verdad que...
El New Shepard es un juguete. al lado
sí,
de
es
esto.
Un juguetito. Bueno, es un... A ver...
Al lado de esto, quiero decir.
Al lado de esto, evidentemente... Evidentemente es otro nivel. Primero, porque el New Shepard no puede alcanzar la órbita, ¿no? Y el New Glenn sí. El New Glenn se lanzó exitosamente hace no tanto, por primera vez. Y eso, que esta es la cuarta vez que se intenta algo así. O sea, que tampoco es que estamos hablando de algo como SpaceX, que está tirando la Starship cada 3 meses. Hay que tener en cuenta de que, bueno, esto primero, la explosión, bueno, pues terrible para la rampa de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy y tal, pero muestra que el espacio es difícil y que por mucho que digas yo meto aquí no sé cuántos mil millones que me hagan falta, no es tan fácil como decir pongo los millones si esto ya ocurre y necesita muchísima prueba de error y muchísimas situaciones como esto. Todo hay que recordar lo que pasó con el Apolo 1 también, ¿no? Los fallecidos que ocurrieron en la propia rampa de lanzamiento en un simple entrenamiento. Entonces, eso es lo que llevó luego a posteriori a poner todos los sistemas de seguridad, que fue probablemente lo que hizo que llegaran con éxito a la Luna a tiempo, ¿no? Antes del final de la década de los 60. De esto se construyen luego las historias, de un error como este es de donde van a aprender Blue Origin y van a poder centrarse en qué errores han ocurrido para que no vuelvan a ocurrir, qué sistemas de seguridad hay que meter y qué serie de comprobaciones hay que meter para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y de este tipo que se están hechas todas estas listas de comprobación que tienen los aviadores y los pilotos de avión y los astronautas y tal, que tienen que hacer 75.000 revisiones de esto está bien, esto está bien, esto está bien, porque ha habido errores que han causado unos daños materiales en este caso, por suerte, pero muy abultados. No sé cuántos millones costará este cohete, pero... es una millonada de gasto. Uh-huh. Pues como un perrito caliente para ti, pues eso para Jeff Bezos, pero que seguro que le dolerá gastarse lo que cuesta un perrito caliente en un cohete. Así que, bueno, pues esto por la parte de New Glenn. Y no ha sido la única historia que hemos tenido. Parece que hay como mucha competición ahí en Estados Unidos ahora mismo por llegar al espacio, ¿no? También hemos tenido el lanzamiento de Starship.
Sí, 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 sí.
Decimosegundo
vuelo.
Bueno,
mejor. Ha ido mejor.
Ha ido igual, diría yo.
A ver, ha petado, ha explotado, pero...
Sí, a ver, ha habido puntos fuertes, puntos buenos, puntos malos.
En órbita se ha
malos.
Comportado...
Sí, la parte buena es que ha ido parecido que el vuelo 11 y el vuelo 10. Y el, no sé si el vuelo 9 también. Pero la gracia de este vuelo era que era un cohete completamente diferente. No era, aunque le estamos llamando todo el rato la Starship y tal, este era un cohete super heavy, totalmente nuevo, versión 3. Y os recomiendo mucho que vayáis al artículo de Daniel Marín, porque muestra la diferencia entre el nuevo y el antiguo. Y la grandísima, grandísima diferencia del nuevo super heavy está en los motores. Esos 32 motores, si no me equivoco, que tiene, estamos hablando de 7 del New Glenn, es verdad que los motores de SpaceX son muchísimo más chiquititos, pero aún así, tela marinera. Bueno, los motores nuevos son una obra de la ingeniería, son los Raptor 3 estos, que por el propio diseño del motor, primero, son de ciclo completo, es decir, que no es como, por ejemplo, los motores del Falcon 9, que una vez... el combustible pasa por la cámara de ignición, no todo el combustible pasa por ahí, sino que hay una parte del combustible que se usa para activar las turbobombas que meten el combustible a más presión todavía en la cámara de explosión, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas que tienen los motores de cohete, y es que en la propia cámara de explosión tienes que meter el combustible a muchísima presión. Para hacer eso se usan turbobombas, y por ejemplo, en el caso del Falcon 9, las turbobombas usan el mismo combustible para activar las propias turbobombas que luego meten el combustible a más presión en la propia cámara de combustión. Pero en este caso, en el Raptor, es verdad que para las turbobombas se usa... el propio combustible también, pero a diferencia del Falcon, el Falcon lo que hace es tiene un tubo de escape en uno de los laterales, que seguro que lo habéis visto si alguna vez habéis visto despegar un Falcon 9 y os habéis fijado en cómo está el propio motor, y tiene un pequeño tubo de escape por un exterior que va sacando una humareda de la leche. Sí. Esta es la humareda viniendo de las turbobombas. Es la parte del combustible que se ha echado en las turbobombas, que ya ha activado las turbobombas y se expulsa. Bueno, pues Este de aquí, el Raptor 3, no hace eso. Reutiliza ese combustible que está parcialmente quemado, pero no al 100%, y lo vuelve a meter a la cámara de combustión, de manera que es muchísimo más eficiente. Y ya no es solo esto, que es una maravilla de
Me recuerda un poco al funcionamiento de los turbos de los motores, que aprovechan los propios humos de la combustión para reinyectarlos a alta temperatura de nuevo dentro de la cámara de combustión y así provocar más empuje.
Exacto. Es una idea muy parecida, con la diferencia de que aquí, bueno, primero llevas tú todo tanto el oxígeno como el combustible, ¿no? Y tienes que mezclarlos tú muy bien. Pero es que además las presiones y las velocidades que estamos hablando no tienen nada que ver, ¿no? Pero claro, ya solo el haber hecho uno de estos que se llama Full Flow Engine es, en cuanto a ingeniería, es una locura, ¿vale? El cómo nadie lo había hecho de una manera escalable o de una manera que... El problema que tenías era que si hacías esto, la infraestructura que necesitaba el propio motor para permitir esto era tan pesado que no salía a cuenta. Al final era mejor perder un poco de eficiencia... que no poner un motor que pese tanto que al final pues pierdes la misma mucho más eficiente y será mucho más caro, ¿no? Pero lo han conseguido de una manera que es muy poco pesado el propio motor, y una de las gracias que tiene para ser tan poco pesado es que el propio motor es capaz de aguantar la propia reentrada del Super Heavy. Que esto era algo que antes tenían un bloque de protección para los motores, que ahora se lo han quitado porque el motor es capaz de soportar esa propia presión de reentrada. Y aún así es full flow y aún así pesa menos que el Raptor 2. Lo cual es una... Bueno, no sé quiénes son los ingenieros que han hecho esto, pero son unos cracks. Nadie había conseguido hacer algo de este nivel en la historia. Y estamos hablando de que ha habido motores... Los de Von Braun eran espectaculares. Los motores del Apollo eran una maravilla. Pero no están al nivel de esto. A día de hoy yo diría que estos Raptor V3 son los mejores motores de cohete que jamás se han creado. En cuanto a tecnología, por mucho que a mí me pese que esto venga de una empresa de Elon Musk, pero es así.
Pues lo que hay, a ver, al final no ha sido Elon Musk en persona el que ha estado enseñándolos, pero... o sea, ha sido un equipo de ingenieros que no son Elon Musk.
Exacto. Hay que separar. Supongo que viniendo también de, por la presión de Elon Musk de querer conseguir así, pero... todo habrá contribuido, pero sí. No ha sido el único cambio, es decir, lo de los motores es lo que yo considero que es lo más espectacular del nuevo cohete. Es verdad que el cohete es un poco más grande. También tiene unas nuevas rejillas aerodinámicas que ahora son 3 en lugar de 4 y son mucho más grandes. Y tienen un sistema de apoyo. No sé si te acuerdas el Mecachila, este famoso, que era este sistema para atrapar el cohete en vuelo cuando volvía a la rampa de lanzamiento, que antes lo atrapaba pues como con unas manos para intentar sujetarlo. Y ahora no, ahora van a ser, son como una especie de raíles donde estas propias rejillas aerodinámicas se van a posar. Eso hace que estas rejillas no se puedan poner en vertical por temas aerodinámicos y están siempre desplegadas, lo cual le hace perder un poco de eficiencia, pero como tiene unos pedazos motores del copón, pues bueno, te da un poco igual y luego se sujeta y tienes menos peso y más facilidad para sujetar la propia estructura. El problema de esto es que, claro, no puedes tener 4 porque en uno de los laterales tiene que estar la rampa de lanzamiento. Entonces solo tiene 3 y está cada uno a 90 grados y tiene mitad del cohete sin rejillas. Esto pues lo hace descompensarse un poco de un lado, pero bueno, tiras más por ese lado con los cohetes y es suficiente. Y otra de las curiosidades es que te entra un Falcon 9 entero dentro del cohete. Como curiosidad. Nada, es que solo vaya, en el núcleo de combustible.
Estamos en unas dimensiones que es alucinante, macho.
Son unos bichos enormes. Y claro, como cambiaban todos los motores, y no solo eso, bueno, tenían una rejilla de desacoplamiento y tal, pero supone también que era un cohete completamente nuevo y por lo tanto la FAA estadounidense no le permitió a SpaceX intentar aterrizar el cohete en la rampa de lanzamiento. Por suerte, por otro lado, para SpaceX, porque se dio un tortazo la primera etapa y no consiguió aterrizar de manera limpia en el Golfo de México, que era el objetivo inicial. Es verdad que la parte de la nave espacial sí que llegó a... No a órbita, pero prácticamente, ¿vale? No llega a órbita porque todavía, como no han podido probar la desaceleración de la nave, no les permite tampoco la FAA llegar a órbita porque puede ser que no puedan volver de órbita. O sea, la órbita ya sabéis que se queda volando y un bicho así de grande volando a esas velocidades sabiendo que va a reentrar en dos meses, pero no sabes dónde, es un peligro espectacular, porque eso donde caiga te monta un pifostio o una explosión, pues hombre, no tan grande como la del New Glenn, pero muy grande. Y eso podría caer en cualquier ciudad europea o estadounidense o rusa, y ya veríamos la fiesta que sería esa. Con lo cual, no le permiten a SpaceX ponerlo en órbita todavía. Pero usa una trayectoria cuasi-orbital, que es casi la energía que necesitaría para entrar en órbita, pero el periastro, el perigeo, está por debajo de la corteza terrestre, de manera que te aseguras que en algún momento va a caer, o sea, que cuando acabe la vuelta a la Tierra va a caer seguro, aunque tú no lo toques. Aún así fueron capaces de aterrizarlo perfectamente en el lugar adecuado, la nave, pero no ocurrió lo mismo con el cohete, que lo querían haber aterrizado suavemente en medio del mar, iba a explotar igualmente, ¿no? No podían llevarlo a la rampa de lanzamiento por tema legal, pero no pudieron llevarlo al punto que querían aterrizarlo en medio del Golfo de México, a diferencia de lo que sí que consiguieron en el anterior lanzamiento. Con lo cual, probablemente necesitaremos un 13º lanzamiento en el que sí que lo aterricen esa primera etapa en medio del mar, pero en el lugar que ellos quieran, para que la FAA les diga, vale, ahora ya lo podéis volver a traer hacia la rampa de lanzamiento y agarrarlo con Mechagodzilla V2, digamos. El caso es que, bueno, están yendo a estas velocidades y con este lanzamiento lo que hace es que de momento no hay retrasos para las misiones Artemisa que van a llevar el Starship, que ya os adelanto, se van a retrasar, pero a día de hoy todavía no. O sea, como ha salido medio bien, digamos al 80%, pues no se retrasa de momento. Pero sí que es esperable que, a ver, que la complejidad que tiene esto, para empezar, lo más complejo que van a tener que hacer es algo que jamás se ha hecho en la historia de la humanidad, que es poner dos naves en órbita, juntarlas y trasvasar combustible entre ellas antes de partir, o sea, hacerlo varias veces antes de partir a la Luna o partir a Marte. Esto es algo que todavía no se ha hecho y que es algo que tiene que hacer SpaceX, porque hay que recordar que no es capaz de con un solo lanzamiento llegar a la Luna. No tiene suficiente combustible para enviar una nave tan, tan grande como la Starship a la Luna con un solo lanzamiento. Entonces tiene que lanzar, creo que eran al menos 5 lanzamientos, de las cuales 4 de ellas son solo de carga de combustible, y trasvasar el combustible a la Starship. Esto no se ha hecho nunca y bueno, habrá que ver si SpaceX es capaz de hacerlo, y sobre todo si es capaz de hacerlo en el tiempo correcto para llegar a la Luna antes que China. Que China, hay que recordar, que lo quiere hacer en 2030, si no me equivoco, o en 2029. Y ahora mismo, con el timeline actual, llegarían en 2028 más o menos, a principios o algo así, pero habría que ver si no se retrasa y va a llegar China antes que Estados Unidos. Que es ahora mismo la gran pelea, hay que recordar por qué está ocurriendo todo esto. En los años 70 o en los años 60 ocurrió aquella gran carrera espacial porque había que conseguir el dominio del espacio por parte de una de las grandes dos superpotencias, o bien la Unión Soviética o bien Estados Unidos, porque el dominio del espacio suponía poder poner un arma nuclear en el espacio y lanzarla contra el enemigo en cualquier momento, en cualquier punto del enemigo. Digamos que, bueno, ganó Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, fueron los primeros en llegar a la Luna y la Unión Soviética colapsó poco después, ya no tenían capacidad para llegar a la Luna, no tenían esos presupuestos, pero a día de hoy el objetivo es diferente. El objetivo de ahora es conquistar uno de los polos de la Luna para poder poner allí una base y obtener, extraer los recursos lunares. Y uno podría pensar, bueno, la Luna es bastante grande, ¿qué más da quien llegue primero? Pues habrá suficientes recursos para todos. Pero no, no es así, porque solo hay ciertas zonas de los polos de la Luna que son eficaces para esto. Hay que tener en cuenta que tiene que ser una zona en la que haya un cráter suficientemente grande como para que en el fondo, que nunca le dé el sol, por eso lo de que esté en el polo, haya agua, que haya en el borde del cráter suficiente altura como para que haya sol permanente y puedas poner unos paneles solares en vertical, y no hay casi espacios en los que ocurre esto. Hay muy poquitas zonas en el polo sur en el que puedes conseguir esto. Con lo cual, el primero que llegue se va a llevar el pastel más grande. Uh-huh. Y por eso están ahora haciendo una pelea enorme para ver quién se lleva la mayor cantidad de recursos de la Luna lo antes posible. Por eso estamos viendo otra vez esta historia, ¿no? Si no, ya me dirás tú de qué va a empezar a lanzar Estados Unidos gente a la Luna otra vez, si no fuera por cuestiones económicas. Veremos a ver lo que pasa en los próximos años. Va a ser interesante y con un poco de suerte veremos un ser humano volver a aterrizar en la Luna o alunizar, como he escuchado, antes del final de la década. Veremos a ver.
Pues sí, la verdad es que estamos en un momento muy emocionante para seguir todas las noticias relacionadas con el espacio, así que bueno, estaremos muy, muy, muy atentos y hablaremos de ello aquí, desde luego. Bueno, pues al margen de todo esto, también ha estado ocurriendo estos días la Computex, que es la feria en la que, digamos, la feria de cabecera de todo el hardware de ordenadores, PCs, etcétera, en el que, bueno, pues muchas de los grandes fabricantes de chips, procesadores, piezas para ordenador y de todo, pues presentan sus últimas novedades. Y este año, digamos que la noticia top se la ha llevado NVIDIA, porque ha anunciado el primer procesador de NVIDIA para ordenadores Windows basado en su arquitectura RTX de RTX Spark, se llama concretamente. Básicamente es la ofensiva a los procesadores M que tiene Apple en toda su gama de MacBooks y de iMacs y demás, para poder dotar a los ordenadores PCs de la misma eficiencia y potencia al mismo tiempo que tiene la arquitectura ARM cuando se utiliza en un sistema operativo de escritorio, ¿no? Esto es muy interesante porque creo que el mundo PC estaba muy atrás con respecto a lo que estaba ofreciendo Apple en cuanto a arquitectura de microprocesador, a la par que integración con sistema operativo, y esto es muy importante, porque es verdad que no es el primer procesador ARM para PCs. De hecho, Qualcomm ya tenía los suyos, Windows ya corría sobre estos chips basados en ARM de Qualcomm, pero la diferencia aquí principal es que NVIDIA no solamente pone, digamos, una CPU y una Neural Processing Unit dentro del mismo chip, sino que además mete todo su músculo de GPU dentro de estos chips. Estamos hablando que los primeros chips que van a empezar a salir llevan una Blackwell RTX y que tiene un petaflop de performance en aplicaciones de IA, tiene 20 cores de CPU, 128 gigas, hasta 128 gigas de memoria unificada. Son especificaciones que se asemejan en muchos aspectos a las que estamos viendo de los últimos MacBooks, bueno, no tanto MacBooks, sino los modelos de escritorio que han sacado Apple en los modelos Pros, todos esos Ultras que han estado saliendo y demás. Y con la diferencia de que aquí pues tienen todas las librerías de NVIDIA, como puede ser CUDA, TensorRT, NVFP4, G-Sync, bueno, pues todo el stack de tecnologías que suele traer NVIDIA. El anuncio no ha llegado solo, porque también ha venido de la mano de Microsoft, en el que ha anunciado que van a optimizar el núcleo, el kernel de Windows, para poder aprovechar mejor esta microarquitectura, para que se le pueda sacar las chispas a esto. Y además, bueno, pues una de las cosas que habilita es el poder ejecutar IA local. Hasta ahora en los Mac Minis, Mac Pros y demás con ARM, una de las cosas por las que mucha gente la compraba era porque para ejecutar modelos de IA locales eran muy buenos, tenían una performance muy alta por parte del procesador ARM, y aquí pues es, digamos, un torpedo directamente a la línea de flotación de todos los M's para poder ofrecer algo como eso, incluso más. Veremos a ver después en qué se traduce. Por el momento, lo que sí que han anunciado ha sido un nuevo modelo de Surface de Microsoft que integra uno de estos chips de NVIDIA RTX Spark, que, bueno, la verdad es que es bastante bonito. Lo podéis ver en la imagen que enlazamos. Bueno, no se ve mucho tampoco, pero bueno, se parece muchísimo a un MacBook. Muchísimo, o sea, claramente aquí las diferencias son pocas y están hechas precisamente a propósito para que esto va directamente al creador, digamos, que necesita tener un manejo de multimedia, un manejo multimedia importante. Han anunciado ya tanto Adobe que toda su suite va a estar adaptada y demás, y bueno, y también luego para el developer de IA, que también necesita ejecutar sus propios modelos en local y demás. No sé en qué se va a traducir esto. También han dicho que van a haber mini PCs van a preparar chips también para mini PCs, para PCs con form factor normales, ordenadores portátiles más ligeros, menos, pero vamos, que es una ofensiva en toda regla desde el mundo PC a toda la arquitectura ARM que hasta ahora planteaba Apple y que bueno, pues que hasta ahora no tenía una respuesta clara y directa por parte de la competencia. Así que yo estoy encantado porque me parece que la competencia nos beneficia a todos, y que saquen cosas como estas hace que bueno, pues que el mercado está vivo y que los consumidores podemos elegir, y eso es lo importante. Así que bueno, pues estoy muy contento. ¿Qué opinas, Iván?
Sí, esto es casi lo mismo lo que ha anunciado esta empresa europea hace poco, ¿no? Ah, no.
A ver, sí, lamentablemente sí, yeah. Lo de la soberanía aquí va a ser que no.
Un desastre.
O sea, aquí no hay. Pero claramente esto es otra demostración más de que Europa está muy por detrás y cada vez la distancia se acrecenta, que es lo peor.
Fíjate que de las especificaciones que trae, ¿no? Bueno, primero es sorprendente ver a NVIDIA haciendo CPUs en lugar de GPUs. NVIDIA siempre ha sido conocida por hacer GPUs y es la primera vez que se mete un poco en el charco de hacer una CPU y encima de ARM, bueno, sorprendentemente. La verdad es que habría molado más que fuera RISC-V, pero me parece que nadie se está metiendo en ese pifostio hasta que no se meta la Unión Europea un poco a saco y vamos a ir a la zaga, costará lo que cueste, pero esa es la manera correcta a la larga, ¿no? Pero costará mucho. Pero lo que más espectacular me parece son los 600 gigabytes por segundo del link de memoria. Eso es espectacular. Sí, porque hay que recordar, 128 gigas de RAM unificada, por ejemplo, tienen los framework computers. Y los AMD, los procesadores AMD, hoy en día ya tienen 128 gigas de memoria unificada. Y no es... El tema del espacio está bien, 128 GB está bien porque te permite, por ejemplo, si estás usando modelos de lenguaje, que puedas meter modelos de lenguaje de yéndose muy locos, igual de 90 billones de 90.000 millones de parámetros, cosas así, ¿no? Bueno, se puede llegar a esos límites. Puedes, por ejemplo, meter a la GPU unos 108 o 110 GB de esos 128. Pero el problema que se encuentran todos estos y los LLM es básico, es el tema del ancho de banda. Y el ancho de banda que necesitas es grande precisamente porque el problema que tiene un modelo de lenguaje es que se tiene que autorreferenciar a sí mismo, se tiene que acordar de los tokens anteriores para saber qué token generar después, ¿no? Y esa autorreferencia requiere enviar grandes cantidades de datos de una parte de la memoria a otra parte de la memoria. Y pasando por la unidad de procesamiento, que sería la GPU en este caso, ¿no? Eso es un petaflop de FP4. Y para eso necesita mucho ancho de banda. Hay que recordar que los primeros creo que fueron los M2 o algo así, fueron los primeros que trajeron 200 GB de ancho de banda y era una ida de olla. Apple ya está en los 400 GB y creo que el último modelo que sacaron llegaron a 800, no estoy seguro. Pero AMD está todavía en aproximadamente 200 GB. Con lo cual, viene aquí ahora NVIDIA y te saca 600, y eso en PC nunca antes se había visto. 600 GB de ancho de banda para una memoria unificada de 128 GB, que está bien. 256 habría molado más, pero bueno, 128 está bien para la mayoría de gente. No quiero pensar lo que va a costar esto, pero... Pero es verdad que molaría, o sea, mola mucho esos 600 GB porque puedes conseguir una ejecución en tiempo real de LLMs bastante potentes. No estamos hablando de un modelo como Claude, que igual tiene un billón de parámetros, ¿no? Pero
bueno,
sí,
pero
algo.
Modelos de LLM comerciales difícilmente vas a poder replicarlos dentro de tu máquina.
Pero o sea, bueno, hablando de, por ejemplo, de. Hablando de los Kimi, de los últimos Kimi o los últimos DeepSeek, que. Por ejemplo, los últimos DeepSeek. Que no los puedes meter en ninguna GPU. Pero ese tipo de cacharros, aunque estén open source, no los puedes meter aquí. El último que sacó DeepSeek, por ejemplo, estaba optimizado para las gráficas de Huawei, pero necesitabas gráficas que costaban algo así como 50.000 pavos. O sea, que no es algo. No lo puedes meter en tu rack siquiera. O sea, es algo que tienes que comprar el servidor entero, que vale unos cuantos millones, que eran 2,5 millones de euros. Y si tienes tus 2,5 millones de euros para gastarte en esto, pues te lo puedes comprar. Pero esto es la primera vez que vemos algo que es muy útil ya, a una escala muy útil, incluso, bueno, si lo meten en un mini PC, ojo, a ver el consumo energético que tiene esto y cómo disipan el calor de este pedazo de bicho, pero si son capaces de disipar el calor de manera eficiente, podríamos estar hablando de gente que se compra un par de mini PCs, les mete 128 GB de RAM, que a día de hoy esto lo puedes hacer por 2.000 pavos, una cosa así, o 3.000, vamos a pensar. Que estamos hablando de precios de gente que se ha comprado un ordenador, a veces más caro que esto para jugar a videojuegos, ¿eh? Y esto, hacerlo para montarte una IA en casa que te pueda estar generando proyectos y generando dinero, es muy, muy, muy útil. Así que veremos, a ver si se ponen todos las pilas y empiezan a sacar proyectos como estos, porque yo sí que considero que al menos la mayor parte de la IA, para el día a día, va a haber casos que no, pero para el día a día yo creo que la IA será local en el futuro, que será algo que nosotros tendremos en nuestra casa, en nuestro ordenador, para el 90% de casos de uso, y luego habrá situaciones, como por ejemplo grandes empresas que quieren desarrollar cosas muy potentes, en las que sí que tendrá sentido pagar por estos H100, por estos pedazos de gráficas.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que los ordenadores ahora mismo están viviendo una etapa de transición en la que hasta hace poco el salto cuantitativo de capacidad de cómputo que tenían los ordenadores de escritorio no se aprovechaba del todo, porque realmente no había una killer feature, una aplicación, digamos, que justificara esos aumentos que había, porque para la mayoría de tareas que hacen todos los usuarios ya era suficiente con una configuración estándar. Y sin embargo, esto lo que viene a habilitar es el uso de una inteligencia artificial local, como dices tú, para la mayoría de las ocasiones. Porque si lo piensas, no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido que para prácticamente cualquier uso de IA basado en LLM para algo sencillo que necesites hacer en tu ordenador, un resumen de un texto, tal. ¿De verdad que necesitas que para que te resuma un mail se mande a los servidores de OpenAI para tal? O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tienes? Un terminal tonto realmente que no es capaz de hacer nada, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas... También, y también por la propia supervivencia del modelo de desarrollo de los propios data centers, porque es que si vamos a centralizar toda la capacidad de cómputo de esas tareas del día a día tan absurdas, se las vamos a cargar a unos data centers que ya de por sí no dan abasto porque están a tope y están, no paran de construir más y siguen tal, no sé qué, no es un modelo sostenible, no tiene sentido desde el punto de vista de privacidad, ni de rendimiento, ni de ecología, ni de nada. O sea, no tiene sentido que cualquier tarea tonta la estemos mandando a la nube.
Sí.
Lo normal es que se ejecutara dentro de tal, y este tipo de tecnología es el salto de cuantitativo que necesitan los ordenadores a día de hoy para tener ese salto cualitativo en cuanto a funcionalidad, en cuanto a decir, ya está, este escalón ya se puede superar con este tipo de procesadores. Y bueno, lo vemos en los ordenadores Apple, que, bueno, a ver, ya sabemos que Apple Intelligence es lo que es, pero una de las cosas que sí que es que muchas de estas consumos tontos de IA, bueno, pues te las hace el ordenador, el local. No es un ChatGPT, pero es un comienzo, ¿no? Es un comienzo, sí. Y eso lo habilita un chip con el que llevan.
Estamos ahí, ¿no? Es verdad que mucha gente se compra ordenadores de 200 euros, ¿vale? Pero cualquier persona que le mole la informática se ha gastado 1000 pavos en un ordenador, seguro. Y esto lo pone ya al nivel de poder usarlo para una grandísima cantidad de tareas. Yo estoy pensando en algo de 100.000 millones de parámetros, por ejemplo. Lo puedes usar para mucho. Quizás no va a ser tu Cloud Opus que te genera una aplicación en una semana, pero sí que puede ser tu asistente personal para hacer búsquedas en internet, para tener un pequeño agente que haga ciertas cosas, y estás todo en local, sin tener que depender de la nube, y por supuesto pudiendo primero elegir los modelos. Aquí tengo que dar la enhorabuena a Mistral, porque está haciendo unos modelos espectaculares que pueden ejecutarse en local, con este tipo de ordenadores estoy hablando, y que te permiten hacer la inmensa mayoría de tareas que vas a querer hacer en tu día a día. Hay algunas que todavía están fuera de alcance de estos ordenadores y que necesitas pues 50.000 pavos para usarlo, pero para la otra inmensa mayoría de tareas esto ya está ahí, y yo creo que va por ese camino. Yo creo que de aquí a 2 o 3 años incluso puede ser que estemos hablando de que el 90% de lo que un ingeniero puede estar desarrollando lo puede hacer en casa.
Sí. Bueno, pues no traigo más. La verdad, eso ha sido el episodio por hoy. Ha sido interesante. Creo que hemos tocado palos muy diferentes unos de otros. Espero que a más de uno le resulte interesante el truquito que he mencionado al principio también para... Es lo que hay, chicos. Esto es un podcast que no cobramos por él, así que, bueno, pues nos tomamos ciertas libertades que en otros podcasts quizás no se pueden tomar. Así que, bueno, sin más, no os lo toméis como...
Por supuesto, usad esto siempre de manera ética, de manera legal y estas cosas, ¿eh? O sea, si en vuestro país, por lo que sea, esto no es legal, no lo hagáis, ¿eh? Ya sabéis.
Y como dice otro podcast que escucho que me gusta mucho, no os pedimos que nos hagáis grandes likes ni nos dejéis comentarios que no queráis, simplemente aquello que os interese. Esto no lo hacemos para ganar ni un solo euro, lo hacemos para seguir disfrutando. Y
solo perdemos ahí todo.
No hacemos ni publicidad, ni lo hacemos con ánimo de lucro, ni nada de nada. Así que bueno, es de las pocas partes de internet que seguirás viendo que lo hacemos simplemente porque nos gusta. Exacto. Así que nada más, yo no voy a añadir nada más. No sé si tú quieres cerrar con algo más, Iván.
No, veremos a ver cuándo nos podemos volver a reunir. Yo me mudo dentro muy poquito, así que igual estoy un poco liado este verano. Pero bueno, lo que es seguro es que bajaré a España para ver el eclipse. Os recuerdo, el 12 de agosto, por la tarde. Además, coincide con el máximo de las Perseidas. Y bueno, puede ser una noche astronómica muy especial en la que pues cogéis y os vais a comer por ahí, por algún sitio cerca de donde pase el centro del eclipse, y luego os pasáis la tarde viendo el eclipse, y por la noche, como colofón, una vez se ponga el sol, a ver Perseidas y a ver planetas, a ver satélites y a ver cosas por ahí. Seguro que si alguno encima tiene algún telescopio un poco medianamente bueno, podéis ver cosas incluso más chulas, como el cielo más profundo, e incluso estamos hablando de verano, con lo cual el bulbo central de la Vía Láctea se verá en perfecto estado si es que estáis en una zona en la que haya muy buena luminosidad, lo cual os recomiendo. Hay muchas zonas por ahí que tienen muy poca contaminación lumínica y que se pueden ver cosas muy chulas. Si volvemos a tener otro episodio antes de entonces, lo volveré a recordar, porque esta va a ser la cita del año. Ya sé que hay muchos, igual estáis aburridos de escucharlo, pero es único. No teníamos uno de estos, creo que desde 1912 o algo así.
Sí, eso es por ahí.
Que igual tú, Aitor, te acuerdas, pero yo no.
Qué perro. No, yo no existía. No.
Bueno, pues es verdad que este es el primero de una serie de tres eclipses, ¿vale? Porque el segundo va a ser el año que viene, en 2027, también en verano, y el último será en 2028, allá por enero. O sea que vamos a tener tres seguidos, y luego no se va a volver a ver nada parecido como en 30-40 años, con lo cual, por favor, ved al menos uno. De hecho, tenemos dos de ellos que van a ser totales, como este de este verano, va a ser total. Todo el sol se va a poner detrás, y si hay un poquito de suerte, veremos cosas como la corona solar, que son esas partes del sol que no están fuera de la superficie, pero que generan ese halo alrededor del sol. Pero el de enero de 2028, si no me equivoco, creo que es el de enero de 2028, es el que es anular, es decir, que la luna va a estar en su perigeo y no va a tapar completamente el sol, con lo cual se va a ver un anillo del sol alrededor de la luna, y también esto es algo muy espectacular. Por supuesto, tenéis que estar bien alineados en el centro del eclipse para verlo, pero que también os lo recomiendo muchísimo. Yo no he visto todavía ninguno, Aitor, y quiero verlo, quiero pasarme 3 años viendo eclipses, como sea.
Pues a ver, que no se
nos escape. Y todos en España, porque es verdad que ha habido otros históricamente. Lo siento mucho para aquellos que estéis en América Latina, pero os recomiendo pillar ahora mismo un avión turístico antes de que se acabe el combustible.
Para minuto y medio.
Bueno, está, minuto 45 en algunas zonas, ojo, casi bueno, dos bueno. Minutazos. Así que muy recomendable. Vamos, yo sin duda alguna es algo por lo que pagar un avión, es algo por lo que la contaminación merece la pena solo en esta ocasión, si lo vais a hacer una vez cada 100 años. Así que nada, oye, esa es mi recomendación de este episodio.
Bueno, pues con esto cerramos el episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.